Gracias.
Coca.
Coca. ¿Querías preguntar algo? Yo veo que el público está cansado, empieza ahora. Yo pasaría a Taz, pero si tenemos preguntas para esclarecer. Tenemos preguntas de amigos del Clima Mundial. Tenemos preguntas con respecto al gran congreso que se acerca, difusión y trabajo en la decena. Vamos a recordar que los amigos del Clima Mundial están invitados a enviar preguntas a la cuenta de email que aparece ahora en pantalla. Bueno, estamos clasificamos que no nos confunda 2017. Nosotros no queremos cambiar porque los amigos ya están acostumbrados a mandar a la dirección de hace un año. Primera pregunta, tengo miedo de que esté haciendo un agujero en el bote sin darme cuenta. ¿Cuál es el indicador que hago un agujero en el bote? Rad dice, ¿hasta cuánto que está en ese pensamiento malvado? ¿Acaso yo sé que hago agujero o no? ¿Acaso yo sé y puedo hacer algo con eso? ¿Acaso yo sé que provoco el mal y tengo placer de que provoca mal y pasamos por esos estados así sucesivamente? La pregunta es así: ¿acaso yo no salgo del bote aunque a mí me parece que yo les hago daño pero yo tengo que llegar a la meta? Entonces está bien. En el camino, todos nos encontramos en el camino en todo tipo de acciones que la providencia nos trae y no tenemos lo que hacer. Lo principal es entender que es necesario pasar por ellas y sentirlas y continuar. Y continuar. Voy a decir una sola cosa. Pase lo que pase, vos tenés que continuar. Eso es todo. Todo lo que el Creador te mete en todos los estados, todos los eventos, puede ser muy, muy terribles. Con una vergüenza que te quema, con un falta de éxito que vos no sabes cómo salir de eso. Todo que depende del Creador y continuar. Sí. Pregunta, ¿por qué es importante que yo active un pedido por los amigos de una manera que me parece correcta y que no que pida únicamente del Creador que haga de acuerdo a su deseo? Rav, yo tengo que llegar a una igualdad de forma con el Creador. Justamente en eso que yo esclarezco sobre qué tengo que pedir y cómo tiene que estar el pedido. Al pedido se le llama la forma de mi carencia, que yo le doy forma, lo establezco cada vez que esté más y más correcto, que sea semejante al Creador. Adaptar mi carencia. Es decir, hace tu voluntad como la de Él. Y yo te digo, listo, que haga lo que Él quiere. Yo con eso no crezco. Con eso nos encontramos únicamente con un embrión. ¿Qué es un embrión? Se anula por completo. Es un grado muy muy poco simple para nosotros. Pero más allá hay más grados, hay otros grados. Sí. Pregunta, ¿cómo el hombre puede discernir entre una pesadez en el camino de eso que avanza o de golpes porque se desvía del camino? No sé si todo lo atribuimos a que no hay nada más que él. Es que no hay nada más que él. ¿Qué es lo que yo diferencio entre golpes así y golpes así? Pregunta, él busca una indicación de que avanza. Quiere saber si eso es por avance y no que tratan de sacarlo del camino y él tiene que volver. Rav, el indicador de que avanzo es que yo más y más pienso en la conexión con el Creador, en todos los estados que que vengan, que hayan. Y a través del entorno yo me dirijo hacia él todo el tiempo y organizo el entorno todo el tiempo para que me ayude más y más a estar en eso, a través del grupo, hacia el Creador. Israel, Israel, el Creador y la Torah. Pregunta, ¿cómo podemos chequear que las relaciones en la decena se construyen de una forma correcta y dirigida a la meta y no se transforma en un asiento de payasos? Rav dice, no se puede revisarlo, la sociedad pasa un montón de estados, puede ser estados muy duros y opuestos a la meta, que esta es la ventaja de la luz por encima de la oscuridad y siempre tenemos que caer. Las caídas pueden ser individuales, pueden ser grupales o a través del grupo, o todo el grupo. Por eso uno no puede estar seguro en nada, solo en eso que nosotros siempre nos acostumbramos a cuidar que
Arvut,
garantía mutua. Adelante. ¿Qué es lo que yo le puedo dar a mis amigos si a mí me parece que ellos lo único que quieren es deshacerse de mí? Rav, yo tengo que darles grandes regalos que muestren hasta cuánto que yo no soy deseable en mi forma actual en el grupo. Así nomás. Que si yo no los reviso de acuerdo a la corporalidad, sino de acuerdo a la espiritualidad, cuánto que me influye, entonces yo de eso crecería. Es difícil, puede ser que imposible realmente. La pregunta es hasta cuánto la sociedad es capaz de sufrir, tolerar a un hombre que molesta, influye de forma mala y que no puede arreglarse con ellos, pero quiere la meta. Quiere la meta, solo que todavía empieza a hacer todo tipo de cosas y no encuentra su lugar. ¿Acaso la sociedad lo tiene que tolerar o no? Yo creo que sí. Porque hace falta, viste, como todo fuera de salir, que si él quiere la meta y está dispuesto a estar con el grupo, pero todavía no puede incluirse en ellos, digamos, de forma correcta, puede ser que realmente tiene un deseo de recibir muy grande y por ahora él no puede sobreponerse ni entender que él tiene que sobreponerse al deseo de recibir. Pero va a pasar un tiempo y que también la sociedad sin él no va a crecer, sino que justamente en trabajar en él, de tragarlo en la medida de lo posible, de ocultarlo adentro, cubrir todas sus irrupciones. Eso, eso es en favor de la sociedad. Eso aprendió Rabash. Principal es la meta. En la medida que él sostiene la meta, cada uno, sea lo que sea, él tiene que estar, él tiene que permanecer. Salvo que veamos que él realmente no quiere recibir la meta, sino que llega por llegar. Así, eso también hay que esclarecerlo. Hay que relacionarse con esto de forma muy, muy delicada. Quería preguntar con respecto a esto, porque es un límite muy fino. Digamos, los amigos que son veteranos lo pueden tolerar, pero los nuevos dejan porque daña el grupo. Rav dice, aislarlo de alguna forma, aislarlo. Pero explicárselo, él expliquen, llévenlo a una charla y explíquenle que él realmente provoca una separación y eso que los demás no avancen a la meta y qué es lo que podemos hacer, qué debemos hacer. Déjenle que él se ocupe de esas personas en algo, pero hay que tratar a la medida de lo posible, solo estar de acuerdo con el daño que le provoca la salida de los nuevos del grupo, como nosotros hemos hecho en grupos que ahí había personas que eran muy fieles, por otro lado eran alcohólicos o traían droga al grupo, pasaron cosas así también, y nosotros y se puso a condición o sí o no, y no pudieron sostenerse. Hay cosas que está prohibido estar de acuerdo. El mismo tema, mientras que el hombre sostiene la meta, a pesar de su comportamiento, el grupo tiene que tolerarlo, estar de acuerdo. Puede ser que todo su comportamiento malo es que recibe todo ese mal y lo muestra de esa manera. No es que lo hace, sino que así la providencia lo hace. Puede ser que él tenga una aviut muy grande, pero también es muy testarudo con respecto a la meta, en la misma medida. Por eso hay que permitirle que lo haga. Yo no identifico así esas cosas hasta tanto. Eso es porque yo estoy y de arriba presiono a todos. Pero cuando yo no esté, seguro enseguida cada uno va a saltar como el gran cabalista, como un gran rey dominante, y entonces va a haber problemas. Pregunta, generalmente se dice si el hombre cuando empieza a acusar, ahora la acusación es con respecto a la meta o sobre el amigo, sobre el rab, pues es un espectro lleno de cosas que yo acuso sobre algo. Yo cuando dice es difícil de decir, pero sí, él quiere quedarse mucho en la meta y si él habla mal del Rab, del grupo, del creador, siempre hay que hablar con él. ¿Qué más? Yo a veces siento que los estados individuales que paso tienen que ver con estados generales de decena. ¿Acaso este discernimiento se llama inclusión en la decena? Rab dice, no, eso que me hacen pasar por estados no se llama inclusión. Inclusión se llama que yo piso a mi deseo de recibir y en contra de él, a la fuerza, me incluyen los amigos y soy apoyo, ayudo, sirvo y me preocupo a su futuro material y espiritual. Eso se llama inclusión. ¿Cómo yo actúo en favor de ellos de forma material y espiritual? Solo eso es la inclusión. Adelante. Lidovskoy pregunta, ¿cómo se puede trabajar con el deseo de recibir si vemos que no tiene miedo del sufrimiento o de la muerte? Rabbi dice, no existe eso, que el deseo de recibir no tenga miedo. Claro que tiene miedo. Es su naturaleza, es su cualidad. Un hombre que no tiene miedo no está en sus cabales, no es... Es decir, no entiende exactamente dónde se encuentra. Por eso no tiene miedo. El deseo de recibir es la primera mitzvah, ¿se acuerdan? Es el miedo, el temor. Esa es la cualidad. Ven los niños en el bebé. Deseo de recibir todo el tiempo se preocupa en qué es lo que siente dentro de sí, adentro. Y si siente algo menos, ya tiene miedo. Y si siente que no tiene, no puede por medio de luces de internas o circundantes, también tiene miedo. O sea que no va a haber. Todo el tiempo está en miedo, con temor, con miedo. Esa es su naturaleza, como un pequeño conejo. Y si alguien es un gran héroe, no, es un tonto. No conoce su naturaleza. Puede ir y saltar del techo y todo, pero eso es por su tontería, no es por la mente que pesa las cosas. El sabio ve lo que va a venir, por eso tiene vasijas grandes, y en esas vasijas tiene miedos, temores, pánicos, pero si él por encima revela el tercer temor, como aprendemos en Judakadma de la introducción al libro del Zohar, entonces ahí es algo diferente. Entonces él construye sobre los temores, los miedos, sus carencias, él construye su seguridad en el Creador. Eso ya es un grado muy grande, pero el temor siempre permanece, el miedo siempre permanece. Miedo es la sensación del vacío dentro del deseo de recibir. Y también del presente y también del futuro. Y entonces los estados entre ellos de presente y futuro establecen el deseo de recibir, le dan dirección. Esos como dos puntos interno y externo que le dan dirección al desarrollo del deseo de recibir. ¿Cómo voy a moverme para cubrir mi vacío, mi inseguridad? Me pregunto, usted habla de eso, de que no hace falta esperar la recompensa. ¿Cómo se puede trabajar sin ganancia? La ganancia es no esperar recompensa, exactamente. Es una ganancia muy grande, porque por medio de eso vos te elevás del grado animal. Corporal y también en la espiritualidad te elevas, es decir, te ilumina la luz de tal manera que vos no esperás la recompensa. Es una cobertura muy grande, es una gran corrección, que vos ya te encontrás bajo una gran pantalla. ¿Sí? Llegaban preguntas con respecto al Gran Congreso. Amigos de los grupos de Israel preguntan, la primera y segunda noche invitamos personas, ¿cómo preparar a la segunda y tercera noche del Congreso? Rav, tratar de explicarle a todos que es el Congreso de los 70 años del Estado. ¿Qué se trata de la conexión? Que a partir de la conexión nosotros llegamos a una buena vida y vida segura, y que no hay que estar hay que estar seguro de que el Creador nos cuide, y Él nos cuida, se preocupa por nosotros en la medida que estamos conectados. Si nosotros nos conectamos, Él se va a preocupar por nosotros. Hay que hablar así de forma muy popular con la persona, de forma... porque eso es realmente correcto. Vemos cómo en un día puede cambiar todo el estado, como el ejemplo de lo que pasó ayer. ¿Cómo se puede conectar el Congreso que se acerca para pasar el Mahzom, la Horrera del 2018? Rav dice, yo creo que eso que nosotros determinamos que la entrada en la espiritualidad es este año, eso es correcto. Realmente nosotros para eso tenemos todas las preparaciones. Y el Congreso va a ser para nosotros un gran salto, eso espero, porque está destinado por completo a la conexión. Está destinado para la conexión, y eso es lo que nos falta para irrumpir la barrera. Sí, preguntas para la difusión. ¿Qué significa odio vano, odio gratuito? Rav, es un concepto espiritual que lo utilizamos de forma material, pero en la materialidad no existe algo así. En la materialidad del odio lo hemos hablado ayer de forma muy extensa, muy amplia. El odio se despierta en un kli que siente que las otras vasijas no se relacionan de acuerdo a su comprensión hacia él, sino que tienen una conexión propia de ellos, vida propia de ellos, y con eso ellos no le permiten el llenado. El odio es en eso que alguien te roba el llenado que te mereces. Pregunta, en la historia hay grupos de cabalistas que actúan. ¿Por qué la humanidad tenía que pasar por todos los problemas y sufrimientos? Rav dice, también los cabalistas y también el pueblo de Israel y también toda la humanidad tienen que pasar por muchas preparaciones materiales para saber querer deshacerse de la materialidad y elevarse a la espiritualidad. También a partir de eso, que es el sufrimiento, eso ayuda mucho. El deseo de recibir cuando sufre, está dispuesto a escuchar. ¿Cómo puede llegar a la tranquilidad y al llenado? Por eso es obligatorio. Fíjate lo que pasa hoy en día. En todas las formas nos llegan los problemas, de todas las formas. Y sin eso el mundo no puede avanzar. El deseo de recibir puede avanzar a partir de los problemas, carencias. El deseo de otorgar también puede avanzar, solamente a partir de la carencia, por una carencia de otorgar. La carencia de otorgar trae placer, contrariamente al deseo de recibir, que trae sufrimiento. Por eso, cuando pasamos al deseo de otorgar, en la medida que estamos más vacíos, en la medida que nosotros sentimos que los demás por medio nuestro están más llenos, de eso tenemos placer. Y entonces no tenés límite. ¿Listo? ¿Más? Ahora hay una guerra en Siria, terror en Europa. ¿Por qué eso no despierta a Israel? ¿Y dónde está la sensación de la responsabilidad de los judíos? Rav dice, eso depende de vos, el que preguntó, despertalos. No tengo otra respuesta. Claro que hace falta despertar a los judíos. Como escribe Baal HaSulam en el final de la introducción del libro del Zohar, que todos los problemas llegan por ellos, pero primero vamos a despertarlos juntos. ¿Sí? Yo recibí una educación soviética comunista. ¿Acaso tengo posibilidad de corregirme? Rav dice, yo diría mucho más que cualquier otro. Mucho más que cualquier otro. Porque los fundamentos socialistas que el hombre recibió de ahí le explican mucho acerca de la sociedad futura, solo que existe bajo el principio de la fuerza superior que lo sostiene y no los hombres mismos. ¿Por qué Marx y todos los socialistas caen? Porque el método es muy lindo. Pero la pregunta es, ¿quién sostiene el método? ¿Por medio de qué fuerzas ellos piensan estar en otorgamiento mutuo? ¿Por medio de qué fuerza ellos quieren llegar a estar en eso que trabajan juntos y cada uno le aporta a la sociedad y lo más posible? ¿De dónde? Vos ves lo que pasa en los kibutzim. Eso no sostiene, porque el ego, ¿qué le vas a dar? Vos tenés que darle una corrección. Entonces vas a poder trabajar con él para otorgarle a los amigos, a la sociedad y al mundo. Todo el mundo. Por eso aquel que no sabe utilizar la luz superior, que sostiene al ego y lo corrige y lo eleva, no tiene ninguna chance. Pero, igualmente, parte de esa ideología que habla de la igualdad, de la ayuda mutua al prójimo, parte de esa ideología, nosotros podemos entenderla, utilizarla. Baal HaSulam la enseñó y no se puede decir que es completamente anulada. Únicamente un solo principio. ¿Cómo vas a alcanzar esa buena ideología a implementarla? ¿Por medio de qué? Escribe eso en los escritos de la última generación, que vos, si no, tenés que poner a una persona de la KGB para que le golpee y que lo obligue a trabajar. Así es imposible. Por eso se desarma. Sino que dar la educación correcta para el deseo de recibir del hombre, en especial cuando entiende que no, que toda la naturaleza, toda la humanidad llega a un estado en que llegó a agotarse en el deseo de recibir, no funciona más. Vos no podés hacer más nada. Tienes de 8.000 millones 7.000 millones que sobran. ¿Qué vas a hacer con ellos? Matarlos no podés. No se puede. Vemos que no va a funcionar eso. No funciona. Si vos lo vas a hacer, vas a destruir todo el planeta Tierra. Y la providencia no lo va a permitir que suceda. Si vos entendés que todos los miles de millones que sobran los necesitas para corregir el deseo de recibir, cada uno corrige en algo. Como el tesoro que tiene que pasar de lugar a lugar, entonces vos ves que en cada uno vos tenés... tenés como un obrero espiritual necesario, entonces no, vos necesitas a todos, solo educalos y vas a ver, también la educación tiene que ser así, pequeña educación. ¿Cuánto esta pequeña persona necesita corregir en estos miles de millones? Por eso justamente el crecimiento del deseo de recibir en miles de millones de personas, que cada uno carga un pequeño deseo, y este deseo llega a la desesperación. Esta es una oportunidad, no es una oportunidad, no es que la oportunidad que viene y se va, sino que es el principio de la corrección general. ¿Listo? Sí, queremos dar un aviso que el sábado vamos a hacer una clase especial sobre el taller, lo que hemos hecho, preguntas de los Semiclí Mundial, sobre el tema del taller, sobre el sábado preparamos material y vamos a repasarlo. Los amigos están invitados a mandar preguntas sobre el tema del taller. Rabbi dice, ¿ellos conocen el material? Todavía no enviamos el material. Rabbi dice, ¿cómo puedo hacer preguntas? Tenemos que elaborarlo un poco después de la respuesta que hemos recibido de usted y vamos a llegar todo. Rabbi dice, háganlo rápido, que tengan tiempo para preguntar. Y vamos a pasar a la próxima parte, ¿sí? Y antes cantaremos una canción. צריך שכל איש ידע שבו יש נר שדולק ואין נרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים להאיר לבבות רק ניצוץ לא ידליק את אור האהבה אבל יחד יהיה לכם קומה של קדושה רק בינינו נדליק שבו יש נר שדולם ונרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות כדור הנר ברבים להאיר לבבות לא ידליק את אור האהבה אבל יחד תהיה
שלבת.